Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charly Sáez, todo tuyo.
¿Cómo viene, Ángel, este jueves 14 de septiembre, que era previa de un día, el de mañana, que iba a ser tremendamente intenso con esa lista de la España campeona del mundo? Veremos si con las campeonas o no del mundo, o por ejemplo con Luis Rubiales declarando en la Audiencia Nacional tras la denuncia de Jennifer Hermoso. Pero eso de las 6:30 de la tarde, la noticia sacudía a todas las redacciones. 3 canteranos del Real Madrid detenidos. Y es que Arantxa Rodríguez, esa es la noticia de la tarde. Datos, cuéntanos, ¿qué ha pasado con esos 4 canteranos del Real Madrid que han sido detenidos?
En concreto, Charly, 3 jugadores del Real Madrid C y 1 del Real Madrid Castilla, pertenecientes todos a la cantera del Real Madrid, han prestado esta tarde declaración en la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos en Madrid, después de que se haya recibido la denuncia de la madre de una menor de una canaria de 16 años que les acusa de haber difundido por WhatsApp un vídeo de contenido sexual donde la menor es protagonista. Los hechos, hemos podido saber que ocurrieron a finales del mes de junio, principios del mes de julio, en Las Palmas de Gran Canaria. Los 4 futbolistas que han sido detenidos después del entrenamiento esta mañana en la ciudad Real Madrid de Valdebebas han sido puestos en libertad horas más tarde, después de haber dejado sus testimonios y de que la Guardia Civil haya volcado todo el contenido de sus teléfonos móviles.
Estos son los datos que cuenta la cadena COPE a esta hora, a las 8:31, un poquito antes del arranque de este programa. Melchor Ruiz ha hablado el Real Madrid y lo ha hecho, como casi siempre, a través de un comunicado oficial.
Sí, que dice que el Real Madrid comunica que ha tenido conocimiento, que un jugador del Real Madrid Castilla y 3 jugadores del Real Madrid C han prestado declaración ante la Guardia Civil en relación a una denuncia por la supuesta difusión de un vídeo privado por WhatsApp. Dice el comunicado que cuando el club tenga conocimiento detallado de los hechos, adoptará las medidas oportunas.
Una cosa será lo que haga el Real Madrid con estos 4 canteranos, repito, 3 del Real Madrid C y 1 del Real Madrid Castilla, y otra, evidentemente, la vía, el curso legal. Ángel García, ¿a qué se exponen, a qué se enfrentan estos futbolistas?
Bueno, evidentemente, Charly, hablamos de lo que está contenido en el Código Penal y habrá que demostrar la culpabilidad de todos ellos. ¿Pero a qué se exponen? Bueno, pues en principio, según el artículo 197 del Código Penal, quien grabó las imágenes y las difundió en primer lugar, especialmente si esa grabación no fue consentida, como parece ser, según han denunciado en la Guardia Civil, se expone a 2 a 5 años de prisión. Quienes luego recibieron esas imágenes y las reenviaron, pero no participaron en la grabación, de 1 a 3 años de prisión. Y ojo, porque si entra en juego el artículo 189, que es el de pornografía infantil, al tratarse de una menor de edad, de una menor de 16 años, entonces hablaríamos de un aumento de la pena de 1 a 5 años. Pero claro, todo esto hay que demostrarlo, probarlo y ver al final en qué quedan sede juicio.
8:34, la noticia de apertura en Deportes COPE, la Linterna. Ahora más cosas, sobre todo, que van a pasar mañana.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Quedan solo 2 días para ir al concesionario y llevarte un Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Y es que mañana, de forma oficial, regresan las campeonas del mundo. Y regresan con una nueva lista de convocadas. Y regresan con una nueva seleccionadora que va a ser presentada mañana, justo el día en el que va a dar esa primera convocatoria. Munilla, sitúanos, llevamos unas horas de locos porque no sabíamos a qué hora mañana se va a hacer oficial esa nueva lista de convocadas.
Ha costado, pero por fin hay hora. La hemos conocido, bueno, hace apenas 40 minutos. Mañana a las 4 de la tarde, todo del tirón. La presentación de la nueva seleccionadora femenina y sustituta de Jorge Vilda, que es Montse Tomé, y acto seguido su primera lista como seleccionadora. Es una lista importantísima por toda la que hay montada, por supuesto, pero sobre todo porque es clave para los partidos de Liga de Naciones ante Suecia y Suiza, que a su vez son clave para la clasificación para los Juegos Olímpicos.
Y todo esto viene después de una carta que más de 80 futbolistas, entre ellas las campeonas del mundo, firmaron comprometiéndose a no regresar con España hasta que hubiera determinados cambios. Así que, Andrea Peláez, primera pregunta. Mañana sabemos qué va a pasar con las campeonas del mundo.
No lo sabemos todavía, Charly, porque las futbolistas tenían programada para hoy una reunión telemática para decidir si vuelven o no a la selección española de Montse Tomé. Y la cadena COPE puede contar que esa reunión todavía no se ha producido. Se va a producir en las próximas horas. Esta noche nos dicen, es cierto que en la federación la postura es optimista con su vuelta y desde el entorno de las jugadoras también, pero lo cierto es que la decisión la van a tomar solamente ellas y entre ellas no todas están en el mismo punto. Hay jugadoras dispuestas a regresar con los cambios vistos en las últimas semanas y otras más reticentes que aún estarían pensándoselo y que pedirían a la federación más cambios en el futuro, sobre todo en la gente de confianza de Luis Rubiales, que aún sigue en la federación y que en su día participó las presiones a Jenny Hermoso.
Eso con respecto a las jugadoras campeonas del mundo. Había otro grupo de jugadoras que habían renunciado voluntariamente a ir con España antes de la Copa del Mundo. Fouto, ¿la federación le abre las puertas a esas jugadoras?
Así es, la nueva federación de Pedro Rocha abre las puertas a las jugadoras que renunciaron a ir con la selección a través de un email sin necesidad de enviar una carta de disculpa como exigía Rubiales. Así lo han decidido, sobre todo orientado a las internacionales que se mantuvieron en su postura firme y que no acudieron al Mundial. En total son 7 futbolistas, aunque los 3 nombres más importantes son las jugadoras del Barça, Claudia Pina, Mapi León y Patrick Guijarro.
Andrea, segunda pregunta. ¿Estas jugadoras que renunciaron a ir al Mundial tendrían opciones de entrar mañana en esa lista de la nueva seleccionadora?
Siguen sin pronunciarse estas jugadoras. Conocimos la postura de la federación, como bien ha contado Fouto, pero ellas me aseguran no han recibido ninguna comunicación por parte de la federación de que no tengan que enviar ninguna carta para regresar a la selección. Fuentes cercanas a ellas cuentan a la cadena COPE que las salidas de Rubiales y Jorge Vilda les harían ver la situación con otros ojos, pero que necesitarían mucha más información y promesas de cambio por parte de la federación para valorar si volver o no a la federación, a la selección española algún día.
Esto de momento es de puertas hacia adentro, de puertas hacia afuera. La postura oficial de las jugadoras la dio ayer Alexia Putellas.
Deciros que estamos aquí para quedarnos, porque todavía falta mucho camino por hacer. Estos días lo hemos visto con la grave situación que estamos viviendo en la federación y los cambios que estamos solicitando para que ninguna mujer, tanto dentro como fuera del fútbol, no tenga que vivir nunca más situaciones como faltas de respeto o abusos. Y es por eso que no nos pararemos aquí. Nos sumaremos a las que han luchado antes que nosotras, por el esfuerzo que hacemos cada día, y sumaremos a todas las niñas y niños que hoy sueñan con ser como nosotras.
Pues mañana, día importante ya para el expresidente de la Federación, Munilla, porque Luis Rubiales tiene previsto por la mañana declarar ante la audiencia.
La cita es mañana a las 12 del mediodía. Rubiales está citado en la Audiencia Nacional para declarar como investigado en el procedimiento abierto por su beso a Jenny Hermoso. Rubiales comparece tras la denuncia de la Fiscalía, que le acusa de un presunto delito de agresión sexual y de coacciones. Recordamos que ambos delitos llevan aparejadas penas de prisión, pero según la entidad de los hechos, el Código Penal permite dejar estas condenas en sanciones económicas.
Eso va a ser mañana en torno a las 12 de la mañana, pero también mañana por la mañana, ojo, cita muy importante para saber qué va a pasar con la Federación Española de Fútbol, si va a haber un presidente, si va a haber elecciones, Fouto, porque mañana está prevista la Junta Directiva de la Federación.
Sí, es día clave para el futuro de la Federación. A las 11:30 se reúnen los presidentes de las territoriales y a la 1:30 de Junta Directiva para componer la gestora tras la dimisión de Rubiales. Las territoriales van a decir mañana si convocan elecciones ya, serían solo la presidencia, como quieren varios presidentes, entre ellos Salvador Gomar, el presidente de la Federación Valenciana, y que tal y como adelantó a Pedro Morata en el partidazo de COPE, quiere presentarse a las próximas elecciones. Otras territoriales, lideradas por Pedro Rocha, abogan porque sea la gestora la que lidere la federación hasta las elecciones de verdad, las de 2024, donde ya se va a elegir una nueva asamblea.
De momento, como nos cuenta Fouto, tenemos 2 vías, por tanto, mañana puede haber cierto enfrentamiento. Elías Israel, ¿tú qué esperas de esa junta de mañana? ¿Que se van a poner rápidamente de acuerdo o que quizá empiecen a volar los puñales?
Me sorprendería gratamente que hubiese un acuerdo, pero lo dudo muchísimo. Creo que los varones territoriales están lanzándose puñales desde la asamblea en la que Rubiales decía que no dimitía y eso dura hasta hoy. Y ahora con los tambores de poder encontrar el sillón presidencial y hay muchos postulantes, pues creo que los puñales van a volar e incluso pueden golpear.
8:39, dejamos los líos del día, tomamos un poco de aire y hablamos de los premios a los mejores y a las mejores jugadoras del mundo.
Si tu hijo acerca demasiado la tablet, tuerce la cabeza al leer o escribir, entrecierra los ojos. Puede ser síntoma de un problema visual. Es fundamental realizar una revisión para corregir los posibles defectos visuales y mantener una buena salud visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Hace un año, el mejor jugador del mundo para la FIFA fue...
So the winner, the best player of the world, el mejor del mundo, Leo Messi, campeón del mundo.
Por
Argentina.
Ese Mundial, Dani Blanquez, hoy la FIFA, a través de sus premios de bet, ha nominado a los mejores de esta temporada.
12 son los nominados a mejor jugador para la FIFA, entre ellos un español, Rodri Hernández, y solo un futbolista de la Liga, el azulgrana Gundogan. Haaland, Messi y Mbappé son los grandes nombres destacados de esta lista, en la que no figura ningún futbolista del Real Madrid, y que completan Julián Álvarez, Brozovic, De Bruyne, Kvaratskhelia, Osimhen, Declan Rice y Bernardo Silva. Sí está Thibaut Courtois en los nominados a mejor portero junto a Ter Stegen, Bono, Ederson y André Onana.
Solo Courtois del Real Madrid como portero y de jugador de campo, ni uno de la factoría de la Casa Blanca, Melchor. ¿Están en el conjunto blanco molestos por eso?
Bueno, molestos, y especialmente ha causado sorpresa precisamente eso e incredulidad la ausencia de Vinicius entre ni siquiera los 12 mejores candidatos. Entienden que Vinicius ha realizado una gran temporada y que solo por sus números merecería estar entre esos candidatos al Tevez. El brasileño entiende el Real Madrid que fue fundamental para llegar a semifinales de la Champions, en una temporada en la que marcó 23 goles distribuidos con 7 en Champions, 10 en Liga, 3 en Copa del Rey y 3 en Mundial de Clubs, y todo ello al margen del espectáculo que da el brasileño y lo diferenciador que es en el campo. Por eso la incredulidad del club.
El año pasado ganó Messi en chicos y una española ganó en chicas.
So the winner, the best player of the world, el mejor del mundo, Leo Messi, campeón del mundo, Argentina.
Ese era Leo Messi. Alexia Putellas ganó el premio a la mejor jugadora de la temporada. Manu Herráez, también hemos conocido hoy las nominadas con mucho acento español.
Sí, porque junto a Inglaterra, el país con más candidatas para ganar de vez, Aitana Bonmatí se postula como la favorita para el premio y con ella están sus compañeras en el Mundial, Jenny Hermoso y Salma Parayuelo. Y además en esta lista se suma Mapi León a pesar de su ausencia con la selección en la Copa del Mundo. También en la lista de porteras están tanto otra mundialista como Cata Coll, como otra que no estuvo pero es su compañera y titular en el Barça, Sandra Paños.
La FIFA, que no le hace mucho caso al Real Madrid con estos premios, la pregunta es el tema del día para nuestra pareja, vaya pareja, Tomás Guas y Emilio Pérez de Rozas. Tomás, ¿tú piensas que la FIFA ha ninguneado al Real Madrid?
Ni Vinicius ni Olga Carmona. Esto lo elige la FIFA o la peña barcelonista de Andorra. Hay que tener mucho arte para no incluir a Vini entre los 12 mejores futbolistas. ¡12! Ni a la autora de los goles decisivos en la semifinal y final del Mundial. Y tampoco está Bilda, el seleccionador campeón del mundo. Los candidatos, ¿quién los propone? ¿Mapi León? ¡Oh, qué cosas!
Otra visión desde Barcelona. Emilio, ¿a ti te parece que ese ninguneo al Real Madrid es cierto?
A ver, Charlie, no lo va a querer todo en el Real Madrid, ¿no? Está muy bien que lo pelee todo y que luche por conquistar todo a partir del templo del gran estadio que tiene, cierto. Pero la temporada que hizo el Real Madrid última no es para desear que alguno de sus jugadores, ni Vinicius ni Courtois, que probablemente gane el portero, esté entre los de best. Lo que es curioso y casi produce sorpresa es que Messi esté, pero no esté por el Mundial. Es tremendo. Y el propio Haaland, que igual gana en los partidos importantes, tampoco es que haya hecho mucha cosa. Y bueno, y ahí estará Bonmatí, ¿no? Esta chica, la nueva, la moderna, la chica que ganó el Mundial, ahí, haciendo un pulso Alexia Putellas. Eso será curioso, bonito, divertido. Y el City, gran City.
Nos queda, Carlos Martínez, repasar quiénes son los nominados a mejores técnicos del año.
A mejor entrenador hay dos españoles, Xavi y Guardiola. También están nominados dos italianos, Inzaghi y Spalletti, y el griego Postecoglou. En fútbol femenino, una de las mayores ausencias es el reciente campeón del mundo, Jorge Bilda. Quien sí está como único español es Jonathan Giraldez, entrenador del Barça femenino.
Enseguida abrimos las páginas económicas aquí en La Linterna, pero antes, Gema Santos, nos damos un buen paseo por Leroy Merlin.
¿Cómo nos gusta darnos ese paseo por Leroy Merlin siempre, Charlie? Bueno, y a nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma, ni te cuento, ellos son clientes pro en Leroy Merlin. Y allí te vas a encontrar todos los productos pro en un mismo espacio para que así ganes tiempo. Y también te han preparado más stock pro para que puedas cumplir todos tus plazos y Como siempre, esto ya te lo sabes, en Leroy Merlin, los mejores precios para ayudarte con tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo como nunca tienes que verlo. Leroy Merlin, ahora más pro.
A ver, Fouto, cogemos el lápiz y la calculadora y apuntamos esa cosa tan famosa y tan importante como es los límites salariales de los equipos de primera y segunda que hoy se han hecho oficiales.
Sí, hoy los ha hecho públicos la Liga tras el cierre de mercado de verano. La noticia es que el FC Barcelona se desploma y pasa a tener tan solo 270 millones de límite, lejos de los 648 que tenía en enero. El club blaugrana, pese a un gran esfuerzo y haber rebajado 160 millones de euros la masa salarial, sigue siendo uno de los 11 clubes excedidos de los 42 que hay en la Liga. El Real Madrid es el club con más límite, cifra histórica, 727 millones de euros, de ahí solo ha gastado en salarios aproximadamente o poco más de 500 millones, y el Atlético de Madrid pasa a ser el segundo club de la Liga con más límite, roza los 300 millones de euros.
Este es Javier Tebas, esta mañana, hablando de la situación del FC Barcelona.
He sido muy crítico durante bastante tiempo y en un momento que es verdad que han hecho un esfuerzo importante en la reducción de la plantilla, del coste de la plantilla deportiva del primer equipo, pues entonces reconócelo cuando se ha hecho ese esfuerzo, ¿no?
Una cifra, Elena Condis, muy baja para lo que sabemos que es el FC Barcelona. ¿Cómo ha sentado en Can Barça esa publicación del nuevo límite salarial?
Con bastante tranquilidad, básicamente porque ya conocían las cifras y no les ha cogido por sorpresa. Ahora el objetivo del Barça es poder fichar con normalidad el próximo verano. El reto es el próximo verano, cumpliendo el presupuesto presentado en la Liga y aumentando los ingresos. Desde el club señalan que están entrando muchos patrocinadores. Además, la portada por hecho que el fondo inversor alemán Libero pagará los 40 millones este mes, los 40 millones que recordaréis tenían que llegar a finales de agosto. La portada por hecho que los van a cobrar porque si no, no habría avalado jugándose su patrimonio este mercado de verano.
Es importante lo que ha dicho Elena de que el Barça espera fichar el próximo verano. No habla del mercado de invierno porque evidentemente el Barça anda muy excedido en ese límite salarial, lo que podría afectar, Batllori, a la llegada de Víctor Roque este verano, o este invierno mejor dicho, al FC Barcelona.
Pues sí, porque la idea del Barça era incorporar al delantero brasileño en enero, pero con la situación actual de Fair Play se ve muy complicado, casi imposible. Para poderlo incorporar este invierno, el Barça tendría que vender a algún jugador importante, que es algo que no se plantean, o lograr algún ingreso potente vía patrocinio o vendiendo más activos. Así que según está el panorama, a día de hoy lo más normal es pensar que el brasileño no podrá llegar al Barça hasta la próxima temporada.
Esto del límite salarial tiene cosas curiosas. Por ejemplo, lo que dijo Masip el otro día acerca del esfuerzo que ha hecho Joao Félix por estar en el FC Barcelona.
Yo encara no he llegit algú.
Yo todavía no he escuchado a nadie decir que a Joao Félix le paga al Atlético de Madrid prácticamente todo, porque el Barça es ridículo lo que paga. Todavía no he leído qué éxito de gestión ha hecho el Barça, que acaba de fichar un jugador que, estaréis conmigo, puede gustar más o menos, pero es un jugador
la
talentoso.
La noticia sorprendente de los últimos días es esos 400.000 euros que se supone le paga el Barça a Joao Félix. Pedro Morata, sitúanos. ¿Es verdad que el portugués solo va a cobrar 400.000 euros del FC Barcelona?
Joao Félix ha hecho una apuesta personal económica importantísima y el FC Barcelona solo le va a pagar realmente 400.000 euros por toda la temporada. Además, el jugador percibirá del Atlético de Madrid 1,5 millones de la parte proporcional de su salario de los meses de julio y agosto. Lo que ocurre es que a efectos del control económico y del fair play de la Liga, el comité de valoración le asigna un coste para el FC Barcelona de 4 millones de euros, aunque solo cobre 400.000.
Mañana arranca la Liga. Estamos ahora con las novedades deportivas de lo que va a ser la quinta en el campeonato en Primera División.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tenemos jornada con partidazo. Se arranca la Liga mañana a las 9 con el Rayo Alavés. Enseguida estamos con la última hora de ese partido. Pero, por ejemplo, el sábado, el Barça recibe al Betis. Elena, ¿con qué noticias?
La buena noticia es que Gundogan ya ha entrenado con normalidad hoy, está recuperado y disponible de su fuerte golpe en la pelvis y este sábado podrá jugar contra el Betis. En cambio, Xavi seguirá sin poder contar con Araujo, cerca de reaparecer, y sin Pedri, que aún estará un mes más de baja.
¿Cómo está el Betis a 48 horas de ese partido, Caña?
El virus FIFA le ha jugado la primera mala pasada a Pellegrini, que va a perder nada más y nada menos que a uno de sus laterales titulares, a Youssouf Sabali, que va a estar varias semanas de baja con una lesión muscular en el aductor de su pierna izquierda. Aparte, se ha lesionado durante la semana entrenando guardado en el tobillo, que no va a llegar al choque frente al Barcelona. Y sí que están entrenando con el grupo los argentinos, que llegaron en la mañana de hoy, tanto Guido como Pecel, a un Betis que sigue sin poder contar con Fekir, aunque tiene la alta médica, con William Carballo o con jugadores como Aitor Ruibal, que se incorporan con el grupo, pero no estarán para el encuentro.
También es del sábado otro partidazo, el Atleti visita Mestalla. Javi Gómez, ¿alguna novedad en el conjunto rojiblanco?
A dos días del partido, Charlie, el Cholo tiene problemas, tiene bajas importantes. El turco Soyuncu ha llegado lesionado del parón internacional. A De Paul se le han realizado pruebas hoy, mañana sabremos el alcance. Lino tiene una sobrecarga y estas posibles bajas se unen a las ya conocidas de Coque, Reinildo y Depay.
¿Qué contamos del Valencia, Hugo?
Primera sesión de trabajo con la vuelta de todos los internacionales. Paulista y Fulquier siguen trabajando al margen del grupo. La principal novedad de Baraja puede ser la entrada en el 11 del canterano Mosquera junto a Diakabi en el eje de la zaga.
Para el domingo, dos noticias. La primera, ¿cómo está el Real Madrid antes de recibir a la Real, Melchor?
Bueno, pues ha concluido el tercer entrenamiento de la semana. Primero con todos los internacionales, los 12 que tenían compromisos con sus selecciones. Han llegado en perfectas condiciones, pensando ya en ese partido del domingo, como dices, en el Bernabéu ante la Real Sociedad. Partido en el que Ceballos y Ferland Mendy han vuelto a trabajar con el grupo y crecen sus opciones para poder estar ante la Real Sociedad.
¿Será ese domingo, un poquito antes del partido de su Real Madrid, el día, Oliva, de la reaparición de Sergio Ramos?
Es la gran duda si Sergio Ramos va a ser titular el domingo ante la Unión Deportiva Las Palmas. El jugador sigue completando sesiones de trabajo junto al resto de sus compañeros, pero está por ver si después de la larga inactividad, prácticamente 3 meses sin jugar un partido de fútbol, el domingo es titular o simplemente juega un rato y ya sería parte del 11 en el partido de Liga de Campeones la próxima semana ante el Lens.
¿Alguna cosa más de la jornada? Por ejemplo, Peña, ¿sabemos ya lo que tiene y para cuánto tiene Nico Williams?
Las pruebas médicas a las que ha sido sometido hoy confirman que el pequeño de los Williams padece una lesión muscular de carácter leve moderado en el aductor de su pierna derecha. Esto significa que estará de baja cerca de un mes y que puede perderse hasta 5 partidos de liga. En el peor de los escenarios, Nico Williams no reaparecería hasta después del parón de octubre, cuando el Athletic visita al Barcelona.
Eso va a ser sábado, domingo y lunes, pero por supuesto, la jornada arranca mañana a las 9, lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE, el partido entre el Rayo y el Alavés que pita el colegiado García Verdura. Última hora, Alex Lomar de los Vallecanos.
El equipo ha entrenado esta tarde de cara a ese partido de mañana ante el Alavés, donde Francisco ha reconocido en rueda de prensa que la lesión de Dimitrievski no es grave y que cabe la posibilidad de que Jorge de Frutos se estrene como titular. Un Rayo que viene de 2 derrotas consecutivas ante Atlético de Madrid y Betis y que buscará su primera victoria en Vallecas mañana a las 9 ante el Alavés.
¿Cómo se presenta Arrillaga el conjunto vitoriano en Madrid?
Pues con billetes, jugadores ha viajado a Madrid el Deportivo Alavés, incluidos los internacionales, con alguno tocado, no ha querido despejar esta mañana la duda sobre quién Luis García Plaza, y con un once muy decidido, tampoco ha querido desvelarlo en la rueda de prensa previa del partido de mañana en Vallecas. El objetivo, conseguir los primeros puntos a domicilio de la temporada, después de sendas derrotas en Cádiz y en Getafe.
Y este fin de semana, por fin, la música de tiempo de juego también va a sonar. Andrea Peláez para el fútbol femenino, porque la huelga ayer por la noche fue desconvocada.
Sí, la temporada 23-24 empezará este viernes a las 9 en la segunda jornada con el Valencia-Real Madrid, después de que ayer sobre la 1 de la mañana se desconvocase la huelga. Se llegó a un acuerdo por el salario mínimo en el primer año, 21.000 euros en la primera temporada, con opción de 23.000 por ingresos comerciales, 22.500 la segunda con opción de 25.000 y 23.500 la tercera con opción de 28.000.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Prepárate para el otoño con HSN reforzando tu sistema inmunológico. Vitaminas para el cambio estacional, minerales, polen de abeja, bioflavonoides, fórmulas únicas con las que proteger tu organismo. Haz tu pedido en hsnstore.com y recíbelo en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es.
Hoy ha sido la 18, faltan 4 para llegar a Madrid, hoy último día de Gran Montaña, aunque quedan cosas interesantes. ¿Qué ha pasado, Erifrade, en la jornada de hoy?
Mientras Remco Evenepoel ganaba su tercera etapa en solitario desde una fuga de 14, poco pasaba en el grupo de los importantes gobernado por Bahrein y con los Jumbo tratando a Kuss estéticamente como un líder. Landa, Ayuso y Mas intercambiaron algunos ataques muy al final y ya en la recta de meta Kuss se agarró a Mas, Ayuso y Roglic con Vinegar de espectador. A 9 segundos entró el danés que le da mucho aire y media vuelta a Sepp Kuss.
En línea de meta, Kike ha pasado por el micrófono azul de la cadena COPE, el líder y uno de los españoles más importantes.
Sí, ayer se acabó la vuelta. Carlos, Kuss aguantó en el Angliru, habló claro en el hotel, hubo órdenes de equipo y sus líderes le van a respetar hasta el final. Así ha sido la película real que te puedo contar del Jumbo. Y mientras tanto, Enric Mas admite que ni las piernas ni la cabeza le van a mejor.
Ah, todo el día no, esperamos, pero hoy ha sido un paso adelante para subir el maillot y sí, tengo que dar gracias a mis compañeros por ayudarme en toda la etapa y en el final.
Hoy sí que es verdad que he podido llegar con ellos, pero las fuerzas no nos acompañan, que esté hoy cao.
Hablaba Kuss Arauz casi como vencedor de la vuelta. ¿Se ha acabado la vuelta?
Sí, tengo clarísimo que sí, Charlie. Después de todas las perrerías y de todas las tropelías que le han hecho a Sepp Kuss, hoy por fin se ha impuesto la cordura y Roglic y Vingegaard han hecho lo que tenían que hacer, que es respetar a su líder.
¿Cómo está la general, Eri?
Kuss le saca ahora 17 segundos a Vinegar y le sigue sacando 1.08 a Roglic. Luego ya vienen los españoles. Cuarto Ayuso a 4 minutos, quinto Landa a 4.19... Sexto más a 4.30.
Mañana, Quique, día un poquito más tranquilo.
Sí, eso parece, ya no. Sprint o fuga, ya veremos. Pero día tranquilo para la general. 177 kilómetros entre La Bañeza, aquí en León, y la localidad de Íscar, Valladolid, sin puertos puntuables. En el día antes de la gran clásica a los puertos de la Sierra de Madrid.
Hablamos de tenis, Pedro Zamora, estamos pendientes de España, que mañana juega contra Serbia o nos jugamos prácticamente las últimas opciones de seguir adelante en la Copa Davis.
Sí, porque España es colista después de caer en el debut ante Chequia, que acaba de imponerse a Corea para ser más líder del grupo. Con estos resultados a España, como dices, solo le vale ganar mañana la Serbia de Djokovic para, ojo, seguir con vida en su camino a la final de Málaga.
Mañana también hay que estar pendientes desde mañana del Gran Premio de Singapur, día de previa que contamos, Carlos Miquel.
Interesante declaración de las estrellas del Mundial en la previa del Gran Premio de Singapur. Max Verstappen ha hablado sobre Toto Wolff, que hace unos días dijo que el récord de victorias consecutivas solo le interesaba, ese que acaba de lograr el holandés con 10, solo le interesaba a la Wikipedia. Verstappen le dice que se dedique más a su escudería y eso le puede motivar para volver a ganar como hacían ellos cuando estaban detrás de la escudería alemana. Respecto a los españoles, pista que en teoría le va mejor al Aston Martin de Fernando Alonso y un poquito peor al Ferrari, ha hablado el asturiano de la posibilidad de lograr un buen resultado.
Bueno, si tiene que llegar, ojalá estemos preparados, pero bueno, ya te digo, habrá que esperar y ver cuánto competitivos somos aquí, cuánto lo es McLaren, que tendría que ser un buen circuito para ellos.
Otra grande del Ferrari deporte, también. Marta Carrión, Carolina Marín, ya está en cuartos de final del torneo de Hong Kong.
Sí, venció en tres sets a la alemana Yvonne Lee y este viernes se verá las caras por un puesto en las semifinales con la indonesia Gregoria Mariska Tunjung.
Fin de semana importante, Alex López, también para John Ram.
El León de Barrica vuelve este jueves a la competición tras dos semanas de descanso. Ram disputa el BMW PGA Championship, torneo que se celebra a las afueras de Londres. El bagaje del vasco en este torneo es de dos segundos puestos, tanto en 2019 como en 2022.
Y cerramos con el Mundial de Rugby porque Jesús Villalobos esta misma noche, nada, en un minuto, arranca la segunda jornada de la Copa del Mundo de Rugby.
Sí, justo a las 9 se va a disputar ese Francia-Uruguay. Los franceses vencieron en el primer partido a Nueva Zelanda, mientras que los uruguayos debutarán en esta Copa del Mundo.
Pues así llegamos, Ángel, a las 9, esta noche en el partidazo a las 11:30, todos los datos de esa noticia, 3-4 canteranos del Real Madrid detenidos y por supuesto la última hora de la lista de España de mañana y de lo que va a pasar con Luis Rubiales, todo como te digo a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Pues nos escuchamos, gracias Charlie.
Adiós, Ángel.
Adiós.